Seguimos pendientes, cómo no, porque lo vemos, experimentamos cada día la subida de precios, la inflación que se resiste a bajar y también con interés los intentos que la ministra Díaz está haciendo para ver si llega algún acuerdo con quienes son los suministradores de estos productos, especialmente los más básicos en la alimentación de cualquier familia, pues para que los precios puedan volver a una senda más razonable. Por el momento está siendo bastante duro llegar a un acuerdo. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer o cómo podemos interpretar todo esto, porque sabemos que ha habido experiencias parecidas a las que se pretenden en algunos países de Europa y se han podido conseguir. No sé si ahora, cuando se le dice a la ministra que todo esto es algo muy irracional y fuera de la legalidad, sabiendo algún otro precedente, no podría asentarse de alguna forma, ¿no? Vamos a analizar esto con quien, pues, de verdad conoce el mundo de la economía.
Pues sí, y saber cómo se podría hacer, porque ha habido críticas, ¿verdad? A la propia Yolanda Díaz por proponer algo parecido. Albert Recio es economista del Consejo Científico de ATAC. ¿Nos puede dar algunas claves de cómo se podría hacer para intentar, pues, bajar esos precios que están suponiendo no poder llegar a fin de mes a no pocas familias en nuestro entorno? Albert, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Hola. Bueno, pues arrancamos directamente con esos alimentos de primera necesidad que decía la ministra, que no se trata de subir o de intentar controlar todos los alimentos del supermercado, sino pues que haya una cesta de la compra básica que esté controlado, que no se pueda desmadrar como estamos viendo. ¿Esto es posible?
Bueno, es complicado. Yo creo que el problema fundamental es que en los últimos 40 años la ideología económica dominante, que se traduce en las políticas, es que el mercado es una cosa como sagrada y que funciona perfectamente y que no hay que intervenirlo nunca. Y claro, aquí lo primero que yo creo que tendría que tener el Estado es un buen estudio de cómo se forman los precios, ¿no? Y claro, y esto yo creo que ahora no lo tenemos, ¿no? Porque hace muchos años que la ideología económica dominante que vivimos en las universidades y en los organismos es que los precios son libres y no, incluso se olvida de que en la mayoría de mercados hay oligopolios, hay monopolios. Sí. Y entonces, claro, lo primero es que para poder intervenir bien, desde el punto de vista, también tienes que saber cómo tienes que intervenir. ¿Por qué? Pues claro, si tú topas un precio y a este señor que le topas este precio frena, tiene aumentos de coste que se lo provocan otros, igual tendrá pérdidas y cerrará o creará un problema, ¿no? Por eso, lo que yo creo que estamos pensando detrás es que, y hay algunos estudios que ahora están mostrando, que este aumento de los precios en una parte viene a ver porque están los empresarios aumentando los márgenes, ¿no? Uh-huh. Y claro, pero para saber quién está aumentando márgenes y cómo, lo tenemos que saber primero, ¿no?
¿Y no hay forma de saberlo? Yo creo que sí. ¿Toda la cadena de precios?
Claro, la cadena de precios sí que hay forma, seguramente sí que hay forma, pero tienes que tener estudios concretos que lo sigan, ¿no? Es como, ¿cómo sabemos el tráfico? Porque hay seguimiento diario del tráfico, ¿no? Y yo creo que ahora nos pilla con retraso y creo que es una de las primeras cosas que no va, esto no va a resolver la suma de los precios, pero la otra, habría que ponerlo. La otra cuestión es que como hay y algunas evidencias de sectores que realmente están aumentando precios con ganancias, la otra cuestión es, claro, ahí donde lo tienes claro, clavar y impuestos y subvencionar determinadas compras de determinados productos, ¿no? Eso también se puede hacer, ¿no? La otra vía es, digamos, aumentando las rentas de los sectores con rentas más bajas, que también con transferencias tipo aumento de la cobertura de la renta básica o cualquier tipo de ayuda de este tipo, ¿no? O sea que yo creo que mecanismos hay, lo que hay un problema de voluntad política. Y sobre todo, lo que es más, digamos, escandaloso, es que cuando se intenta hacer algún tipo de control de este tipo, la única propuesta alternativa es que baje el IVA, ¿no? Claro, o sea, es que el Estado tenga menos ingresos presente para poder hacer políticas redistributivas o para servicios públicos, ¿no? Es siempre decir, no, a nosotros no nos toquen, que toquen al sector público, ¿no? Sí. En un país como España, donde además hace años que hay evidencia que el nivel general de impuestos es menor que la media europea y, por tanto, el Estado tiene menos recursos, esto a mí me parece una cara dura e increíble. ¿Eh?
La verdad que sí, por aquí también se nos ponen muchas veces los pelos de punta cuando se reclama una bajada del IVA, ¿no? Por ejemplo,
es que eso es lo más fácil, ¿no?
Sí, porque pensamos que, claro, para que se entienda en casa, te bajan el IVA, se supone que vas a pagar menos dinero, qué sé yo, por la gasolina. Sin embargo, hay menos impuestos que llegan al Estado para redistribuirlos entre todos y esa quien se encarga de vender esa gasolina está cobrando lo mismo, jactándose a final de mes, de sus beneficios multimillonarios.
Bueno, y de hecho han seguido subiendo los precios.
Incluso o sea, subiendo los precios, ¿verdad?
Sobre los precios, ¿no?
Quedarse con esa parte que está pagando el Estado, quedársela a ellos.
Sí, sí. Yo creo que por esto, bueno, posibilidades hay, unas del acuerdo, digamos, que es lo que ha intentado el Ministerio, digamos, con la gran distribución, intentar que la gran distribución tiene problemas porque que ha salido, ¿no? Digamos que la pequeña distribución igual sale perdiendo porque la gente acaba yendo a comprar a las grandes superficies, ¿no? Pero es una de las posibilidades, ¿no? Yo creo que el problema, en el caso de los productos agrarios, sí que ha habido ya un acuerdo de creación de un seguimiento de la fijación de precios en el sector, ¿no? Y por tanto, yo creo que ahí el Ministerio de Agricultura tiene mucho que decir, de explicar y ver dónde están los problemas, ¿no? Yeah. Otra cosa es que el aumento de precios esté generado porque ha aumentado el precio del petróleo, de la energía, y esto es una cosa que viene de fuera, ¿no? Pero claro, una cosa es que el recurso de la energía aumente costes a todo el mundo, y entonces hay que ver cómo se reparte este aumento de costes. Y otra cosa es que con el cuento de la energía todo el mundo esté aprovechando para aumentar márgenes, ¿no?
Sí.
Que es lo que nos tememos, ¿no?
Ya, es verdad que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Él echa la ley, echa la trampa, parece que habría que buscar algo que no sé si existe, alguna disposición que quienes quieran aprovecharse del asunto no tarden muy poquito en darle la vuelta a su beneficio y terminen repercutiéndolo a los menos favorecidos de la cadena.
Pero esto fíjese que viene de lo que yo he dicho antes, ¿no? Sí. De que se ha hecho es como hay mercados que es muy claro, digamos, el mercado de los alquileres, ¿no? Uh-huh. El mercado de la vivienda. Uh-huh. A los propietarios de pisos,
sí, sí.
Los aumentos de costes prácticamente no les afectan, uh-huh. ¿no? Porque si yo tengo un piso que lo he comprado y lo alquilo, el coste ha sido la hipoteca que he pagado. En cambio, estos, la mayoría de contratos de vivienda es que se autorizan automáticamente con el IPC, ¿no? Con lo cual están ganando una renta sin haber tenido un aumento de costes, ¿no? Por tanto, por ejemplo, este que es otro sector, digamos, muy sensible, pues yo creo que hay buenas razones para que hubiera también topes a los aumentos de precios de alquileres, ¿no?
Sí, porque a veces es verdad al ver que algún gobierno ha dado, venga, pues para los jóvenes 200 euros para la vivienda, para que puedan alquilar, sí. Y quienes la alquilan sus viviendas han dicho, pues ya está, cobramos
pues, hombre,
200
ya para 200,
más.
Pues sí. para el bolsillo, sí,
claro,
sí, está claro.
Automáticamente.
Sí, sí, pero el problema, yo es que lo cuento a veces, la pista de todo esto de control de precios me la da en la Segunda Guerra Mundial, donde en Estados Unidos hubo un aumento de, claro, plena ocupación, toda la industria fabricando para armamento y tal, y como tuvieron mucho miedo de que se les disparara la inflación, se crearon grupos de trabajo en las distintas zonas de Estados Unidos que estudiaban salarios y precios para ver cómo se tenían que fijar para hacer políticas. Bueno, esto se ha acabado desmantelando con esto que llamamos neoliberalismo, ¿no? Y yo creo que es una pérdida porque estás dejando, bueno, es el reino de la especulación perpetua, ¿no?
Ya, claro, especulación que cuando salta a cosas de primera necesidad, y ya lo estamos viviendo, como habéis mencionado, ¿no? La propia vivienda, o estoy pensando ahora la cesta de la compra, claro, realmente nos sentimos muy, muy inquietos, buena parte de la población, ¿no? Preguntando
si
de verdad no hay forma de limitarlo, porque escuchábamos a muchas voces
no
neoliberales.
Porque no hay ninguna voluntad.
Exactamente. Ya,
es verdad que eso viene de Europa y viene de toda una construcción institucional que está el Fondo Monetario, la OCDE, el banco, o sea, toda esta ideología que he dicho se se traduce después en políticas de estos organismos que impiden hacer otras cosas, ¿no? Hasta que la cosa ya está... Bueno, la prueba de esto la hemos vivido con el tema del precio de la electricidad, ¿no?
Sí,
cuando aquí se ha hecho una tímida intervención sobre eso, al principio Europa no quería, ¿no? Yo creo que lo que se ha hecho igual es insuficiente, pero ha mostrado que tiene efecto. O sea, que los precios de la energía hoy en España son más bajos que en el resto de Europa, ¿no? Y ahora la Comisión Europea, claro, están pensando que como ya la cosa es intolerable, hacer una intervención parecida en todo el mundo, ¿no? Pero van siempre detrás de lo que tenían que ir delante, ¿no?
Ya. ¿Y qué podemos hacer la ciudadanía, Albert? Ya sé que es preguntarse
Pero
es verdad que parece que están amenazando todo el rato, una y otra vez, y la población está igual de asustada, solo que se dividen entre aquellos que sí que tragan con la amenaza y quienes no.
El miedo es el peor enemigo y es como te llevan siempre al huerto, ¿no?
Sí.
Hombre, primero, entender que los que están diciendo que no se puede hacer nada hablan en nombre de otros que están haciendo, que son los que están subiendo precios a lo bestia, ¿no? Y después, yo creo que esto se puede traducir en votos, en acciones, en organizaciones sociales que se empiecen a mover pidiendo cambios. O sea que lo que tiene que hacer la ciudadanía es activarse. Y activarse, primero, a los que te venden mentiras, pues no, ni caso, ¿no? Que es, pues, a los que solo defienden, ¡baja impuestos! Pues mira, yo no voy a votar a ninguno de estos porque me parecen o unos insensatos o algo peor, digamos, ¿no? Y la otra cosa es empezar a movilizarse en todo... tenemos un amplio tejido de organizaciones sociales que si la ciudadanía responde, se van a movilizar y van a pedir cosas y van a hacer estas propuestas.
Bueno, pues hoy queríamos valorar este control de precios en general, que parece que se está valorando, ¿no?, desde diferentes sectores. ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo y si efectivamente es posible
o no? Hay que verla técnicamente, la medida mejor. Yo creo que hay un tema técnico que no... Sobre todo porque después puedes tener efectos negativos, ¿no? Si controlas mucho un precio y te producen desabastecimiento, pues eso lo tienes que controlar, y por tanto hay una parte es como un médico, ¿no? Para intervenir primero tienes que tener un buen diagnóstico, ¿no?
Sí.
Y a veces yo creo que lo que pasa es que venimos de años de no estudio de este problema porque se ha dejado al mercado que funcione libremente, ¿no? Y así estamos, ¿no? Cuando, no sé, por poner un ejemplo, hace un mes o así, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia descubrió que había una coalición de 8 constructoras que se repartía. Bueno, cualquiera que haya estudiado mínimamente la cuestión, hace 20 años que no sabemos que existe esa coalición, ¿no? Porque, hombre, que tengamos una organización que le estemos pagando para que descubra al cabo de 20 años alguien que con un poco de estudio es visible, es que hay alguna institución que necesita ser reformada, ¿no?
La verdad que la manita invisible, la de Adam Smith, lo que no dicen es que a veces se pone en posición de cazo, ¿no? Para que
Adam Smith la gente la ha leído poco. Adam Smith dice cosas mucho más
interesantes que eso.
Más interesantes. Él sabía que el mercado era un juego de poder, ¿no? En el mercado de trabajo, por ejemplo, yo he sido profesor de economía laboral y les hacía leer a los estudiantes 4 páginas de Adam Smith que eran absolutamente radicales.
Pues reflexiones que bueno, que habrá que ir haciendo y habrá que ir...
Habrá que hacer... Sí. Bueno, de hecho ya yo por los círculos que me muevo todo el mundo se está activando en ver qué propuestas se puede hacer, pero... Casi siempre la gente que tiene más propuestas es la que está más silenciada.
No nos cabe duda. Albert Recio, economista desde ATAC, muchas gracias por atendernos esta mañana.
A vosotras, Dios.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor.
Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo.
Vamos camino de las 12 del mediodía, como la reina Isabel II que va camino de la abadía, por ahí.
Vuelve el Ganga Market al casco viejo. Te esperamos desde el jueves con más de 200 comercios de todos los sectores, con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día, el Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi, organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Sasti Kaleak. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. Te esperamos.
Seguro que has sentido la necesidad de renovar tu hogar, convirtiéndolo en un espacio más personal y con más estilo. Y para cualquier cambio de cocina o baño, en Antonio Miranda encontrarás los materiales que necesitas, con más diseño, más variedad y mayor calidad. Por servicio, precios y garantía, pavimentos y cerámicas Antonio Miranda. En Bilbao, Ercilla y San Ignacio, en Basauri, Galdakao y Arcocha.
Para llegar al mediodía, pero no queríamos perdernos en esta mañana un recuerdo de algo que ocurría hace un año exactamente, sí, hace 365 días, y que seguíamos con mucha atención y con preocupación. Hablamos de la erupción de La Palma, un año después de la catástrofe, pues hay personas que todavía no han recuperado todo lo que se perdió entonces, y otros que intentan recuperar pues algo tan preciado, y lo hemos sabido en la pandemia, como la normalidad, que no sabemos bien si ha vuelto a las calles de La Palma o no. Nosotros queremos pues saludar a alguien con quien hablamos ya en su día, Rafael Sánchez Silva, él es palmero, era profesor, y nos puede contar un poquito de cómo se está viviendo esa recuperación, o si no es tal, si hay gente que todavía pues no ha podido volver a su día a día habitual. Rafael, buenos días.
Buenos días, ti y los radioyentes.
Bueno, ¿cómo están las cosas por allí?
Podemos decir que no tan bien como se esperaba, pero la gente sigue viviendo, pero hay muchas dificultades. Te digo, si ves el terreno ahora, después de la erupción, y da mucha pena. Es decir, el paisaje totalmente destrozado, todo negro de las coladas. Y el problema, sí, se han hecho cosas, se ha abierto una especie de pista, una especie de carretera para comunicar los llanos con Fuencaliente e impedir que tengan que dar una vuelta de más de hora y media de camino los vehículos. También se está trabajando un poquito en el tema de las conducciones de agua para el riego, pero el principal problema es las viviendas. Se 1.600 viviendas destruidas, 1.300 viviendas destruidas, dos núcleos de población como Todoque, sobre todo Todoque, totalmente cubierto, parte de la laguna y parte de Las Manchas, y pues se ha prometido mucho, pero solamente han llegado, se han entregado 130 viviendas y 160 que se van a entregar ahora, pero de madera.
Porque ¿qué plan hay ahora, Rafael, para esas viviendas que fueron destruidas, que se las tragó la lava? ¿Hay posibilidad hay promesa de que se vayan a generar nuevos barrios, nuevas zonas residenciales para esas personas? ¿O qué plan había?
El plan es que están intentando buscar sitios adecuados para construir, pero no es tan fácil construir vivienda porque no hay un terreno, así que sería, hay que modificar todo el plan de ordenación urbana de los municipios para intentar hacer eso. Entonces lo que se ha hecho es muchas de las viviendas que estaban construyendo se han dedicado para esta gente, se les ha dado a esta gente. Otras muchas pues se han aplanado terrenos y se están colocando esas viviendas que son tipo contenedor de madera, son viviendas provisionales. Todavía hay más de 200 personas viviendo en hoteles. La zona de Puerto Naos, que tiene 4.000 camas turísticas, ahí no se puede vivir. Ahí en esa zona de bombilla los gases tóxicos son, pero exagerados, hasta un 500% mayor que normal. No se puede vivir ahí.
Sí, sí. Has mencionado antes el riego. Claro, nos acordamos también de que en su día se mencionaba mucho, ¿no?, el cultivo del plátano, sí, bueno, de Canarias. ¿Eso se ha podido recuperar? ¿Hay forma de conseguir terrenos para cultivar? Porque eso es un impacto económico gordo.
Pues bueno, son 50 millones menos de kilos de lo que se estaba produciendo. Y eso va a ser muy complicado porque ahora se empieza con el dilema si se puede construir ahí, si no se puede construir ahí, si se declara zona de protección. Entonces todo ese tipo de cosas ahí está medio. Hoy mismo ha habido hace 2 días una manifestación, no legal podemos decir, pero hoy mismo hay otra manifestación que está pues legalizada porque la gente pues está desesperada. Sí, las ayudas al alquiler, 480 familias con ayudas al alquiler, pero eso es mucho dinero que eso no soluciona nada, porque al final de cuentas, pues toda la inflación que hay, todo eso ha hecho que las viviendas suban de precio. Lo que se está dando no da para todo. Y digo, principalmente las ayudas que han llegado han sido las de los seguros, las del gobierno, eso va muy lento y ya sabemos muchas veces lo que sucede con todo ese tipo de cosas, que se van quedando en el camino.
Nos quedan como 20 segunditos, Rafael, queremos despedirnos sin preguntarte por los ánimos de los propios palmeros. Cuando veis todo lo que ha pasado, parece que remonta o se nota esa sensación, ¿no?, que nos estás mencionando en las calles.
No remonta y hay muchísima gente en paro. Los planes de empleo es para ayudar a la gente, pero eso no va a solucionar. Mucha gente se está queriendo ir de la isla porque se ha perdido muchísimos puestos de trabajo y entonces la sensación es de mucho desánimo. Es decir, la mayor, sobre todo la gente que ha perdido todo.
Sí, sí.
Esa gente no ve nada y son pues 1.600, son por lo menos 7.000-8.000 personas.
Ya, pues Rafael. Sí, es complicado,
Pues es muy complicado solucionarlo.
Rafael Sánchez Silva, como decimos desde allí, desde La Palma, pues muchísimas gracias por atendernos y te mandamos un abrazo muy, muy fuerte a la isla preciosa y a ti también. Muchísimas gracias.
Vale. Adiós, Saúl.